Hablamos con Laura Jurkowski, ella es psicóloga, es especialista en adicción a las tecnologías, directora del centro Reconectarse. ¿Por qué? Porque hay una cada vez más dependencia a las pantallas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
¿En qué se detecta esto, además de a simple vista? ¿Cómo ustedes lo están analizando más técnicamente o científicamente?
A ver, notamos que está aumentando muchísimo la dependencia al celular, ¿no? Lo que genera muchísima ansiedad, y en este sentido quisiera distinguir, digamos, lo que podría ser muchísima gente ya tiene, lo que es adicción a las pantallas, que ya estamos hablando de otro grado, ¿no? Porque la adicción a las pantallas igual que cualquier otro tipo de adicción, ¿no? No todas las personas pueden llegar a tener una adicción, pero sí muchas personas terminan teniendo una relación muy problemática, digamos, con el...
¿Y cómo notamos la diferencia? Para también identificar eso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, estoy pensando en las drogas, uno lo nota claramente porque la persona no puede vivir 24 horas sin...
Funciona bastante parecido, me parece. Un chico que le sacás la pantalla, habitualmente se pone de mal humor, se enoja, si son chiquitos, y siente que no tiene mucho para hacer y que le están sacando algo importante, ¿no? Digo, entra un efecto tipo de depresión hay veces.
Exactamente, de angustia, de depresión, de irritabilidad, de falta de intereses de otras cosas, de una sensación como de desesperación de no saber qué, ¿no? Y estamos en chiquitos y en gente grande también, en jóvenes, en gente grande que no encuentran otra actividad para hacer, que empiezan a tener problemas en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, con sus relaciones, tanto puede ser de amigos, familia, pareja, empiezan a tener problemas en el estudio o en el trabajo, muchos hasta no estudian o no trabajan o les va muy mal, también muchas empiezan a descuidar sus hábitos saludables de comida, de higiene, pasan mucho tiempo dentro, digamos, de las pantallas y descuidan, dejan de hacer hobbies y actividades que antes realizaban. Tienen muchas veces hábitos muy sedentarios, entonces empiezan a tener un montón de problemas de salud.
Laura.
Sí.
Laura, entre toda esta enumeración, ¿no? De
síntomas,
cosas, ¿no?
Sí.
De síntomas que van apareciendo, la pregunta que a veces uno se hace es que si se es consciente que uno es adicto a veces a la pantalla.
No. En general no. Ese es un problema muy difícil también para poder trabajar cuando estos pacientes llegan a consultar, que en general no lo suelen hacer por decisión propia, sino que vienen traídos por alguien o después de graves problemas. Incluso muchos tienen problemas y igual no hay un registro, no hay una conciencia, no hay motivación de cambiar nada. Con lo cual, la primera etapa del tratamiento siempre consiste en tratar que empiecen a registrar que tienen este problema, y también para eso necesitamos muchas veces del entorno, del contexto, de la red, porque también uno no sabe realmente cuál es el uso que hacen.
Sí.
Muchas veces, porque muchas veces ni siquiera tienen el registro ellos,
claro,
de que tienen este problema, cuál es el uso que están haciendo.
¿Y cuáles serían estas primeras, digo, para ver si alguien nos está escuchando, para nosotros mismos, que también utilizamos mucho porque trabajamos también con el tema de los celulares y mucha gente trabaja, ¿no?, con el tema de la información? ¿Cuáles serían esas primeras herramientas que uno podría tener a mano como para empezar a ponerse límites?
Sí, perfecto. Primero, el poder tener algún cierto registro de la relación que tenemos con el celular. Yo quiero aclarar que la idea no es no usarlo, sino lograr una relación saludable, porque hoy en día es una herramienta fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar hábitos más saludables? Entonces, uno es, ¿para qué lo usamos, ¿no? Y en este sentido, poder registrar cantidad de horas y también cantidad de momentos, o sea, ¿para qué, en qué momento lo estamos usando? ¿Lo usamos porque estamos haciendo algo en ese momento que realmente nos suma el celular, o estamos tapando un vacío, un momento de aburrimiento, o algo ya como automático? Porque muchas veces estamos sin hacer nada y enseguida agarramos el celular, ¿no? Claro. Sin hipótesis, ¿no? Y en realidad esto, o estamos haciendo algo y agarramos el celular.
Yo creo que es tanta la dependencia o la conexión que tenemos, que yo diría que es al revés. Cada tanto soltamos el celular.
Exacto.
Es muy impresionante para mí ver eso, y además, si uno lo deja lejos, es como si le apuntara. Yo me acuerdo cuando estudiamos en la facultad, el siglo pasado, hablábamos de los elementos, porque había muchos autores que explicaban, ¿no? Los elementos protésicos, es decir, todos los dispositivos tecnológicos funcionaban como prótesis, ¿no?
Sí.
Y se analizaba desde esa perspectiva más académica o intelectual o crítica, ¿no? Lo que pasaba con los dispositivos. Bueno, a esta altura, yo creo que si uno no tiene el celular cerca, siente que le apuntaron un miembro, ¿no?
Sí, por eso una de las cosas, iba en dirección a esto, es plantearnos momentos del día sin el uso del celular. Dejar el celular si estamos, por ejemplo, en una comida con alguien, o si estamos viendo una serie, o si estamos leyendo un libro, o no sé, plantear algunos momentos.
Alguna restricción.
Del día,
sí.
Algunos momentos del día.
Es como un demonio el celular.
Y ahora voy a dejar el celular en otra pieza, guardado dentro, claro, de la cartera. Sí, esto primero. Otra cosa súper importante es sacar las notificaciones que no sean fundamentales. Sí, porque cuando llegan notificaciones, esto genera como estas ganas, esta ansiedad de ver qué me llegó. Entonces, hay que sacar las notificaciones. No hace falta tener todo el tiempo las notificaciones por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? De redes sociales. Y estipular momentos del día como para poder chequear, por ejemplo, las redes sociales. No hace falta estar chequeando a cada rato a ver qué llegó en X redes sociales, ¿no?
Laura, ¿no le ha pasado, no sé, le pregunto, pero quizás porque lo he compartido con algún que otro compañero o compañera, el tema de cuando a veces a uno le falla el teléfono, lo tiene que dejar, o se le olvida, o pasa algo, que al principio es una abstinencia tremenda, que decís, estoy desprovisto, no tengo cómo pagar algo, no sé cómo comunicarme, y al final del día fue un alivio?
Una liberación, sí.
Es una liberación.
Eso. Otro, ¿no?, tema, por eso está bueno eso, ¿no? Como tratar de lograr momentos donde lo dejamos, ¿no? Uh-huh. Creo que puede ser como un desafío eso, decir, bueno, hoy hay quien puede y hay quien no, pero digamos, irse un día sin celular o durante una mañana dejarlo un rato en otro lugar. Pero aunque sea poder hacerlo de a ratos en momentos del día.
Claro.
Otra cosa que se sugiere es sacar de la pantalla de inicio aquellas aplicaciones que no sean fundamentales y, digamos, dejarlas como más activadas y generan más tentación, ¿no? Por eso acá, fíjense que no se trata de sacar del todo, no usar, sino cómo hacemos para poder seguir usándolo, claro, pero más saludablemente. Y por otro lado, también a mí me parece bueno, digamos, nosotros los adultos y también fomentar desde los adultos a los más jóvenes y a los chicos que se siguen utilizando otras herramientas alternativas además del celular, ¿no? Que no todo el tiempo pase por el celular. Jugar a otras cosas, hacer otras actividades que no pasen todo por la pantalla, ¿no? Que haya otro hobby.
Correcto.
Lo que suene, ¿no? Y también en la vida cotidiana, tratar de, si voy a ir a algún lugar que yo sé cómo ir, tratemos de usar la herramienta del cerebro y la memoria, claro, ¿no? Para ver cómo llego hacia tal lugar. Sí. No en automático.
Muy bien.
Ponerlo, ¿no? Aplicaciones, digamos.
Okay.
Así que creo que estos son algunos tips que pueden ayudar, algunas herramientas que pueden ayudar a que tengamos conciencia y sigamos usando el celular, pero de una manera mucho más saludable.
Laura Jurkowski, muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Hasta Noticias, 8:30.